11 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Ya estamos en el tramo final de nuestro programa, pero nuevamente tenemos un invitado aquí en el estudio de la Radio Pública. Está con nosotros Darío Martínez, exsecretario de Energía de la Nación y ahora candidato a diputado por el Frente de Todos. Buen día, Darío. Gracias por venir a la radio.
Hola, buen día a todo el equipo de Radio Nacional y por supuesto a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, hemos estado comenzando a realizar un recorrido con los distintos candidatos de las distintas fuerzas y además para conocer un poco cómo están funcionando el tema de las colectoras, ¿no? Porque por ahí confunden un poco algunos nombres que estaban a veces con de un lado, ahora parece que están del otro. ¿Cómo está marchando la campaña en principio y cuáles son los proyectos en los que se está trabajando para, que sean tratados en la legislatura provincial en caso de asumir?
Mira, primero trabajando en una propuesta de provincia, puliendo una propuesta de provincia que se la venimos planteando los neuquinos ya hace mucho tiempo. Esto hay que ser muy claro y muy concreto. El que vote al Frente de Todos no está votando la continuidad del modelo actual. Digamos, para aquel que está conforme con lo que Neuquén tiene hoy, tiene dos opciones muy parecidas. Un MPN original y una réplica del MPN, digo, aquel que está conforme va a buscar en esas dos opciones. Pero aquel que entiende que Neuquén está para más, que Neuquén necesita diversificar su matriz productiva, que Neuquén necesita integrar y tener vecinos de primera vivan donde vivan, aquel que entiende que nuestra matriz energética tiene que tener un crecimiento y una industrialización en origen, que tenemos que tener la posibilidad de tener centrales térmicas en la provincia, que tenemos que poder desarrollar todas las regiones de igual manera, que tenemos que regularizar la situación dominial en el norte con nuestros crianceros que son tercera, cuarta generación y nunca se resuelve, que en el sur hay que apostar a un turismo de calidad y hacer las obras de infraestructura que hacen falta. Bueno, aquel creo que busca más respuesta por parte del Estado, creo que ahí va a encontrar claramente en la fórmula del Frente de Todos con Ramón Rioseco y Ayelén, dos compañeros del interior de la provincia, que a su vez quieren dar un debate puertas adentro en cuanto a la coparticipación, en cuanto a la distribución de estos recursos que está teniendo la provincia de manera extraordinaria. Las políticas que generamos en la Secretaría de Energía impactaron de manera muy positiva en las arcas de la provincia. El incremento en cuanto a recaudación de regalías ha sido histórico porque la producción es histórica. Bueno, ahora lo que falta es la discusión puertas adentro, cómo se distribuye eso y si resolvemos los problemas estructurales que tiene el Neuquén. Y para eso van a hacer falta normas y leyes que junto a Lorena, a José y al resto de los candidatos que me acompañan en la lista, bueno, estamos dispuestos a darle esas herramientas a un gobierno de transformación positiva. Un gobierno que viene acá para mejorar, para que cada neuquino tenga lo que tiene hoy, pero también mucho más, no para que todo siga como está hasta ahora. Así que esto hay que decírselo claramente, porque el electorado que se anime a votar al Frente de Todos, bueno, va a tener una transformación positiva en la provincia, sin lugar a dudas.
Hablabas de dar la discusión interna. ¿Se prolongó demasiado la discusión interna? ¿Se tardó mucho en llegar a la fórmula?
No, interna me refiero puertas adentro de la provincia.
Sí, bueno, tomé el concepto para hacer...
No, la verdad que una vez que estuvo el cronograma, como en todas las elecciones históricamente, una vez que está el cronograma electoral, se disparan todos los plazos y en función de eso... resolvió, la verdad, con una contundencia tremenda. El Partido Justicialista convocó al Congreso y fue, te diría, histórica la contundencia. 77% del Congreso resolvió sostener y mantener el Frente de Todos. El peronismo ha sido frentista desde Perón, Quijano a la época siempre y en Neuquén también. Pero, te repito, nosotros le planteamos a los neuquinos un proyecto distinto al que hoy está, distinto al que viene gobernando en los últimos años, en un modelo que fue pensado para Neuquén, que creo que ya agotó ese modelo, que Neuquén está para mucho más. Me parece que, sin lugar a dudas, cuando hablamos del impacto, por ejemplo, entre el Néstor Kirchner, Oldelval o Tasa, Oldelval es un oleoducto que aprobamos en la gestión de la Secretaría de Energía, el Néstor Kirchner es un gasoducto que nos va a permitir 11 millones de metros cúbicos adicionales, o Tasa, que está terminado en abril, va a estar operativo, que es un oleoducto para exportar a Chile, 50.000, entre 50 y 70.000 barriles diarios. Todo eso va a acumular y va a empujar un incremento en la producción de hidrocarburos y en regalías va a impactar en 1.700 millones de dólares a partir del 2024, adicionales a lo que ya tenemos hoy. Ahora, la discusión puertas adentro, que esto tiene que ver entre todos los neuquinos, que son los dueños del recurso, porque el recurso cuando está bajo tierra es de todos los neuquinos, pero luego cuando lo sacamos no le toca de igual manera a todos los neuquinos, y solamente pensar en Aluminé que no tiene gas, o podría ir nombrándote cada localidad que le falta servicios básicos, te das cuenta que la distribución no es la correcta. Pero digo, es el momento para resolver los problemas estructurales históricos de la provincia, porque vamos a tener recursos. Ahora, si seguimos gobernando como hasta ahora, los resultados van a ser los mismos. O sea, los crianceros del norte no van a tener regularizada su tierra, y barrios de localidades cercanas al monumento a San Martín o barrios de Neuquén mismo van a seguir sin los servicios básicos, ni hablar si vivís a cientos de kilómetros del mismo. Entonces, digo, nosotros estamos preparados, tenemos experiencia en gestión, así como me tocó a mí abordar la Secretaría de Energía y teníamos un declino en la producción de gas del 8,5%, teníamos declino en la producción de petróleo. Y dos años después, cuando dejé la Secretaría, teníamos récord histórico de producción. Digo, esta es la gestión que yo puedo demostrar, pero Ramón y José pueden mostrar Cutralcó, que además cualquiera que pasa por la ruta se da cuenta de lo que era el Cutralcó de antes, en lo que lo transformaron. O Javier, que le tocó conducir Centenario del Zapallito Molina y lo transformó en una de las ciudades con más diversidad que tiene la provincia. Entonces ya estamos preparados, capacitados para gobernar la provincia, no solamente las localidades. Pero bueno, primero hace falta que el electorado, que es el soberano, el que decide, se anime a una propuesta de transformación a positiva, una propuesta de ir por más, y creemos que no es más, es mucho más lo que se merecen los neuquinos y están las condiciones dadas para hacerlo.
Darío, quería consultarte, bueno, ¿cómo ves el escenario electoral para el 16 de abril? Teniendo en cuenta que creo que es la primera vez que el MPN va dividido, tiene...
Sí, yo creo que se da esa particularidad, hay una división en el MPN, el MPN tiene dos candidatos que proponen, digamos, los dos vice de Omar.
A pesar que técnicamente dicen que son cosas distintas, ¿no?
Los dos vice de Omar, los dos han hecho más o menos lo mismo en su gestión de vicegobernadores y te proponen lo que propone el MPN al electorado históricamente, digamos. Es una discusión interna que se está resolviendo en una general. Pero digo, son alternativas parecidas. Por eso el que quiere seguir como está, tiene que ir a mirar eso. Esas son sus opciones, porque si no nosotros lo engañaríamos. No lo queremos engañar, le queremos hablar de frente. El que nos vote a nosotros no es para hacer más de lo mismo. Para hacer más de lo mismo tienen a los dos vice de candidatos. Y está dividido el MPN. La derecha tiene también dos representantes bastante marcados. Está Carlos y Pablo, que representan un voto más de derecha.
Carlos Eguía y Pablo Servi.
Carlos Eguía y Pablo Servi. Y creo que nuestro espacio no se ha dividido y está muy claramente la propuesta del Frente Todo, que es la que le venimos haciendo a los neuquinos. Lo que hemos podido hacer en los lugares que nos ha tocado gobernar, pero ya con ganas y preparados y capacitados para ir por más, porque, te repito, no es por nosotros, es porque Neuquén está para mucho más. Neuquén tiene un futuro... cuando yo planteé, me tocó asumir y dije que era el corazón energético del país, no tengo dudas. Ahora, tenemos que ir más allá, tenemos que empezar a pensar la posibilidad de industrializar en origen, tenemos que ser los pioneros en la transición energética. Vos fíjate que San Juan casi no tiene recursos, está fabricando paneles solares en relación a los 70 megas al año. Uh-huh. Mendoza... que tampoco tiene los recursos energéticos que tenemos nosotros, a través de INSA produce aerogeneradores para unos 150 megas al año. Y Neuquén, que debería ser la primera en invertir en eso, porque nuestro recurso es finito, y la verdad que en algún momento ese proceso va a venir, entonces Neuquén debería ser la que más invierte en eso, no hacemos nada. No tenemos industria propia de esto. Algo intentó hacer Ramón y José en el parque tecnológico, pero es la única experiencia. Entonces digo, nosotros tenemos que ir por ese camino y luego con estos recursos extraordinarios resolver cuestiones históricas. Yo digo, vos vas en invierno a esquiar a San Martín y el privado empuja porque el restaurante te hace la mejor trucha, no sé cómo les gusta la trucha, al Roquefort, ponele. Uh-huh. Y el chef seguramente la hace riquísima. Y después se va a la chocolatería y se come el mejor chocolate. Pero después esa misma persona se sube al auto y quiere ir a esquiar al cerro y tarda 2 horas y media en llegar al cerro porque nunca faltamos ese camino. Y entonces, ¿qué dice ese esquiador? Muy lindo, pero no vengo más. Estas son las cuestiones donde el Estado, no el privado, sino el Estado estuvo ausente. No puede ser que no tengamos faltado el Cerro Bayo, el Cerro Chapelco, el Puente La Rinconada. Y podría seguir con cuestiones, conectividad. Le queremos vender Cabiagua y Copagua al mundo y no tienen internet. Alguien que va a las termas y le quiere mandar una foto a un... O manejarse por las redes que hoy mucha gente muestra lo que hace. Uh-huh. Digo, todo eso nos está faltando. Y no estamos hablando de algo que nunca pasó. Recordemos que había un aeropuerto en Cabiagüe Copagüe para que lleguen los aviones, digamos. Hemos ido retrocediendo y me parece que tenemos que volver a poner en el sendero correcto, pero para eso hay que tomar decisiones distintas a las que se están tomando. Y la primera decisión que tiene que ser distinta es el 16 de abril, el momento de votar.
Darío, bueno, el diagnóstico está claro. Muchos pensamos más o menos lo mismo, que está faltando un montón de cuestiones en toda la provincia, pero quizás uno de los temas más graves es el nivel de desigualdad en una provincia que es considerada una de las más ricas de nuestro país. ¿Cómo se resuelve ese tema?
Mira, es muy fácil de explicar por qué ese nivel de desigualdad. Neuquén, a veces yo escucho el gobernador que habla del centralismo porteño. El gobierno nacional coparticipa el 25% de sus ingresos. O sea, se queda con el 75% y distribuye en las provincias el 25%. Si eso lo analizamos en la provincia coparticipa solo el 15%. O sea, el gobierno provincial se queda con el 85% y distribuye entre los municipios solo el 15%. O sea, ya es mucho más centralista de lo que nosotros acusamos de centralismo. Pero además ese 15% obedece a indicadores que nunca fueron actualizados. Entonces, a Nielo siempre le toca menos, digamos, a las localidades no le toca por lo que realmente representan. Entonces no pueden dar respuesta a los intendentes en cuestiones de servicios básicos, en cordón cuneta, en obras básicas y mucho menos de planificación. Entonces vos ves, el parque industrial de Anielo hace agua por todos lados. Que es, te digo, Anielo, que además es donde está puesto todo el sector, te diría, industrial más importante del país. Pero nos pasa lo mismo en todos los municipios. Los intendentes terminan siendo rehenes del presupuesto provincial porque no reciben lo que le corresponde. No al intendente, al vecino de la localidad. En vez de defender el ingreso al vecino de la localidad, terminan defendiendo y cubriendo la espalda a un gobierno provincial que no redistribuye esos ingresos. Entonces lo primero que hay que hacer es modificar la ley de coparticipación. Y si no la modificás porque una ley marco y algún intendente no está de acuerdo, al menos actualizar al día de hoy todos los indicadores que hace décadas que no se actualizan. Entonces cada localidad percibiría los ingresos en una relación más cercana a la realidad y más cercana a lo que le corresponde. Pero ese debate lo tiene que hacer otro color político, porque ninguno de los dos vice lo va a hacer, porque en el momento que tuvieron la posibilidad de hacerlo no lo dieron, no lo discutieron. Entonces no queremos una provincia que siga marcando las desigualdades, sino queremos una provincia que potencie cada región. Hay que pensar el porqué y para qué de cada región. Entonces hay un joven que vive en el norte y no va a tener que irse del norte para poder desarrollarse, va a poder tener posibilidad en el lugar, te digo el norte, pero te podría decir de cualquier zona de nuestra provincia.
¿Fuiste diputado provincial? ¿Fuiste diputado nacional? ¿Fuiste secretario?
No, no fui diputado provincial.
Ah, provincial, yo creí que...
No,
perdón. No, no. Bueno, fuiste diputado nacional, fuiste secretario de Energía de la Nación.
Y concejal de la ciudad de Neuquén.
Y concejal de la ciudad de Neuquén. Eso,
y si, ¿no?, algún fumador todavía está enojado, yo siempre le digo que le di más años de vida para que me siga...
No eran pocos los que pensaban que era tu turno para ser candidato a gobernador. ¿Qué pasó con eso?
Ah, nosotros siempre vamos a trabajar en una provincia mejor y estamos preparándonos para el día que nos toque. Mientras tanto, estamos donde nuestro órgano máximo decide, que es el Congreso, y el Congreso resolvió por amplísima mayoría, 77% te contaba recién, de los congresales del PJ, que teníamos que conformar el frente de todos, que le aportábamos a la fórmula a nuestra compañera Yelén Gutiérrez del norte de la provincia y aportábamos la mayor cantidad de intendentes. Ese fue parte del acuerdo y por eso la mayor cantidad de intendentes que tiene el Frente de Todos son del peronismo. Y bueno, uno está donde le corresponde. También el Congreso decidió que yo encabece la lista de diputados y lo vamos a hacer con la misma responsabilidad, honor y orgullo que nos dio cualquiera de los lugares que nos tocó asumir. Lo hemos hecho siempre con la mejor intención y creemos que hemos tenido buenos resultados. Y el día que nos toque ir a la cabeza, porque lo importante no es la persona, sino de un proyecto político que realmente transforme la provincia, ahí vamos a estar. Ahora, nunca nos van a encontrar en un lugar para seguir haciendo. Para eso, que sigan votando lo que vienen votando. Digamos, no somos la alternativa de aquel que está conforme con lo que tiene.
Darío, quería consultarte, después de una vez que terminen las elecciones y todo eso, ¿habrá algún debate interno dentro del Partido Justicialista en virtud de que hay un sector que fue acompañando o está acompañando actualmente a Rolando Figueroa?
Minoritario, siempre pasa. Mirá, yo me acuerdo cuando Sovit nos chupaba, nos compraba dirigentes, después vino Jorge Zapag y hacía lo mismo, y allá se nos fue el Ton Romero, Galia, Baum, La Norma. Bueno, podría seguir nombrando el Chino Sánchez, un montón de... Siempre tiene la costumbre Rachid, de MPN, Rachid, de ir a chupar y comprar voluntades. Y bueno, el Rolo le está ofreciendo a la ciudadanía un nuevo MPN y tiene las mismas mañas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, son parte del juego de la democracia. Cada uno está donde quiere estar. Nosotros no estamos de acuerdo en el proyecto político que representan, por eso planteamos una alternativa. Pero bueno, Rolo se llevó a Leandro López, a Bermúdez, a Marlene, la Marlene Quiroga, a Marcelo, a Soledad. Bueno, pero el Partido Justicialista lo debatió y lo discutió y resolvió en su Congreso. O sea, está resuelta esa decisión. Pero igual, cada compañero, cada persona es libre de ir a donde quiera. Nosotros la verdad que le decíamos, ante la propuesta de ese sector, el MPN siempre nos vino planteando lo mismo, ser una colectora de ellos. Nosotros no nos interesa, porque nosotros lo que representamos es una alternativa superadora. Nosotros queremos hacer cosas distintas, cosas mejores. Queremos que se pueda hacer. Neuquén está para muchísimo más. Cuando hablamos de la matriz energética, yo ahora voy a lanzar la matriz energética 2024-2034. Con toda la diversificación que tenemos que hacer en Neuquén, hay que hacerla. Ahora, si seguimos gobernando de la misma manera, va a ser muy difícil, porque el MPN se ha transformado más que en un partido de buena gestión, en una herramienta, en una maquinaria electoral muy aceitada, digamos. Uh-huh. Se concentran en eso. Y la verdad que los resultados, en cuanto a las elecciones, le va bien, pero en cuanto a la gestión no les está yendo bien. Nosotros tenemos muchos problemas de planificación, de ordenamiento, que cuando vos los tenés que hacer, si lo haces con recursos, se hacen rápido y sin sufrimiento. Ahora, si no lo haces en ese momento, luego es más difícil, es más complejo, tarda más y es más costoso. Así que creo que es el momento, es ahora. Neuquén está para más y ese momento es ahora.
Hablabas de la diversificación de la matriz energética. Al momento de ver la energía, vos fuiste secretario de energía hasta hace poco, al momento de ver la energía en general, lo que uno ve sin ser especialista en el sector, es que se habla de exportar energía en crudo o exportar energía más industrializada. ¿Existe la posibilidad de que, en lugar de esa energía pensarla como producto de exportación, se pueda pensar como un insumo para la industria argentina que baje los costos de manera, digamos, importante?
Y mirá, yo creo que primero hay que tener un tema bien claro. El recurso es de los vecinos de la provincia. Uh-huh. Es de los neuquinos y las neuquinas. Esos son los verdaderos dueños del recurso. Yo, si fuese gobierno, sin lugar a dudas me quedaría con parte de la producción, y con parte de esa producción de gas incentivaría y promocionaría que la industria se instale en mi provincia, pero no lo dudaría ni un instante. Vos fijate, en la Argentina hacen falta botellas para vino. Nosotros tenemos, claro, bodegas. Mendoza tiene bodegas. Estamos importando en el país botella de vino. El mayor insumo de una vidriera es el gas, porque, claro, son hornos continuos, de ciclo continuo, que no se pueden parar. Yo ya le estaría diciendo a cualquier vidriera, vení, instalate acá, que el gas te lo doy. Y como eso te puedo dar muchos ejemplos, pero para eso nos tenemos que quedar con parte de la producción de gas, que es de los neuquinos. Uh-huh. O, por ejemplo, ¿por qué no ponemos centrales térmicas en la provincia? Claro. ¿Por qué, en vez de exportar el gas para que el gas llegue a una central térmica, no? Además, porque tenemos capacidad de sacar el gas y darle gas a todo el país, pero también tenemos la posibilidad de poner una central térmica en la provincia. Uh-huh. Y venderle electricidad, energía eléctrica al país y a la región, a Chile, a Brasil, a través del interconector. Hay mucha potencialidad de cosas que deberíamos estar haciendo. Pero además Neuquén tiene la responsabilidad de ser el que más avance, porque es el que más recursos relacionados a la energía tiene. Esto es como que vos seas una fábrica de autos y no estés invirtiendo hoy en autos eléctricos. Es casi un suicidio, digamos, de tu empresa, porque es hacia donde va la movilidad. Bueno, Neuquén tiene que entender eso. Y lamentablemente no lo está haciendo. Neuquén, yo sé, a veces lo asocio a un nene rico que, como tiene plata, no aprendió a hacer nada. Entonces no fue a la escuela, no fue al secundario, no fue a la universidad, claro, pero tampoco aprendió un oficio. Uh-huh. Pero bueno, sigue teniendo plata en la cuenta del banco, por decirlo de alguna manera. El problema es que nos la estamos gastando. La cuenta del banco nuestro es lo que está bajo tierra. Y además lo gastamos mal, porque no le llega en oportunidades y en posibilidades de la misma manera a todos los neuquinos. Ese metro cúbico que está bajo tierra cuando lo sacás de gas es de todos los neuquinos, del que vive acá, pero también del que vive en Barranca, el que vive en Aluminio, el que vive en Butarranquil, del que vive en Pegüeña o en Las Coloradas. Entonces ese vecino se merece tener los mismos servicios que aquel que vive frente al Monumento a San Martín.
Hablando de servicios, Darío, llega un mensaje de un oyente. Consulta para Martínez. Dice, ¿qué gestiones hizo como secretario de Energía para que Añelo tenga gas? Mismo caso para Plotir y Junín de los Andes, donde hay 5.000 familias en cada localidad sin gas.
Bueno, esa es una respuesta que pinta claramente lo que nos está pasando. Nosotros, me acuerdo de haber llamado a todos los intendentes, o a casi todos, de la provincia y decirle, presentame que yo puedo financiarte las obras de gas. Algo que debería haber hecho la provincia hace mucho. Claro. Y no lo hacía. Lamentablemente muchos de los proyectos no llegaron. Nunca se terminaron de presentar. Digo, nos está faltando equipos técnicos. Porque los intendentes no lo tienen. Porque los intendentes están ahogados financieramente. No tienen la capacidad de contratar profesionales para que le hagan los desarrollos.
En el caso de Añelo es paradójico, además, teniendo en cuenta el lugar en el que está, ¿no?
Están parados sobre
una... Ni hablar. Mira, Añelo está haciendo una obra financiada por el Gobierno Nacional, que es un parque continuo, que se la gestioné yo al intendente. Pero la verdad que los intendentes me decían, yo tengo que pedir permiso. Yo no pregunté, y si pregunto no me avalan esta obra. Digo, esto nos pasaba continuamente. Ahora acabamos de abrir los sobres de Alipiva para conectar Villa La Angostura. Nosotros estamos quemando gas y gasoil para generar electricidad en Villa La Angostura. Y tuvo que haber un secretario de Energía de la Nación neuquino para resolver una deuda histórica con nuestro medio ambiente, en lo que nosotros decimos que es uno de los lugares más lindos del mundo, y lo contaminamos quemando gas en vez de conectarlo al interconectado. Ahora abrimos los sobres el otro día en Bariloche, estuve con la secretaria de Energía, luego con el subsecretario en Villa La Angostura. Por suerte vamos a resolver. De estos problemas estructurales, la provincia está lleno. Uh-huh. Aluminé no tiene gas. ¿Cómo no está conectado todavía la red de gas? Y así te puedo seguir nombrando las falencias, como dice ese oyente. Las gestiones las hicimos todo, pero hace falta planificar, presentar el proyecto, y el Gobierno Nacional lo financiaba. Los que presentaron los hicimos. Y los que no, bueno, hay que buscar el recurso provincial y financiarle. No podemos tener vecinos de segunda. Todos los vecinos se merecen un piso de ciudadanía por debajo del cual no esté nadie. ¿Eso qué significa? Tener todos los servicios, tener seguridad, tener educación, tener futuro en tu lugar. Nosotros tenemos que llegar con las carreras terciarias, nosotros tenemos que lograr que cada joven se quiera desarrollar en el lugar donde eligió para vivir, y no que tenga que emigrar porque ahí no hay más futuro. Así que hay mucho por hacer y tenemos todas las ganas desde el frente de todos.
Uh-huh. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Qué tienen previsto?
Mira, ahora nos vamos justamente, mañana es el Día de la Mujer, pasado mañana nos vamos a Luminé y Pehuenia. Luego volvemos, el fin de semana hacemos la confluencia y lunes, martes hacemos San Martín, Junín, Villa La Angostura. Así que siempre con nuestros candidatos intendentes, que son, junto a los concejales, siempre digo, la primer cara del Estado. Eso sí, fui concejal, me tocó ser, y es el que está todos los días al lado del vecino, el que tiene que dar la cara por el Estado, porque el vecino sabe dónde vive. Al gobernador no lo ve siempre, ni hablar a un presidente, pero al intendente, a los concejales, ahí hay que lograr un trabajo de sinergia y ordenar la provincia por regiones. Las regiones se tienen que complementar, porque en todas las... Cuando vas a analizar la provincia por regiones, te das cuenta que los problemas son más o menos los mismos, entonces hay que buscar las soluciones más o menos, no competir entre localidades vecinas. Y bueno, ese es todo un trabajo de planificación o de planeamiento que hay que hacerlo, y que Neuquén creo que hace décadas dejó de hacerlo. Lo supo hacer en su momento, cuando Neuquén estaba en expansión, en parte de ese proceso que hizo Felipe, tenía que ver con eso. Pero digamos, hoy ya estamos para más. Hoy estamos para un Neuquén que se anime a ser punta de lanza en muchas cosas, sobre todo en lo que sea transición energética, sobre todo en lo que sea diversificar nuestra matriz energética. Y bueno, estamos preparados para hacerlo. Ahora depende si el vecino se anima o está cómodo y tranquilo con lo que tiene. Y bueno, ahí... vuelvo a decir, eso es muy claro, ahí tiene dos opciones parecidas del MPN para votar, pero si no está conforme, creo que Ramón Rioseco y Ayelén, el frente de todos, son la respuesta a ese futuro mejor que espera.
¿Hay una mirada nacional de parte del espacio? ¿Hay una preferencia por alguna de las candidaturas que asoman en el horizonte para gobernar el país? ¿Dentro del espacio, obviamente?
Sí, somos el frente de todos, imagínate, somos el sello político.
Dentro de eso, Alberto, nosotros Cristina, miramos, Sergio Massa.
Nosotros tenemos una relación permanente tanto con Alberto, con Cristina, con Sergio, hablo permanentemente, y tienen clara cuál es la propuesta nuestra para Neuquén. Y lo conocen a Ramón, con lo cual ha sido nuestro candidato a gobernador, digamos, ahí no hay sorpresa, es muy claro, nosotros estamos donde estuvimos siempre y donde queremos estar y queremos seguir estando. ¿Y qué representamos? Una alternativa transformadora, un Neuquén que vaya por más. Y eso, por supuesto, que lo sabe nuestro espacio político a nivel nacional. Como también lo sabe el macrismo, el larretismo, que nosotros no coincidimos y no tenemos nada que ver con ello. Pero vos fijate, las políticas energéticas que diseñé desde la Secretaría de Energía, yo venía de los telegramas de despido del macrismo, con Vaca Muerta destruida, con un precio sostén, 7.000 telegramas de despido, 6.000 suspendidos. Así nos tocó agarrar la Secretaría. Y lo que hicimos fue darle previsibilidad y reglas claras a la industria. Por eso está dando resultados. No es que hicimos magia o tomamos decisiones, reglas claras, cumplimos los compromisos que había tomado el Estado Nacional y hoy tenemos récord de producción de gas y petróleo, tenemos un plan de infraestructura que va a incrementar la producción de gas y petróleo porque el Néstor Kirchner es la obra de transporte de gas más importante de los últimos 40 años, o el del Val va a duplicar la capacidad de transporte. Estamos lanzando Vaca Muerta Sur, que es otro oleoducto para salir por Río Negro. Digamos, todo es un proceso de expansión. Y en esa expansión, a Neuquén le va a ir muy bien. Digamos, cuando yo, vos recordás que cuando, al poco tiempo que yo asumí, acá hubo un problema con la discusión con el sector de salud. La verdad, al gobernador se le ocurrió en el peor momento pelearse con el sector de salud en plena pandemia, cuando los médicos fueron nuestros héroes realmente, y ese sector. Entonces la sociedad tomó partido. Y entre los conflictos que se hicieron, se cortaron rutas y el gobierno provincial salió a sancionar una ley para endeudarse para cumplir un compromiso de incremento salarial. A los pocos meses salió el ministro de Economía de la provincia a decir que no hacía falta endeudarse porque habían crecido las regalías, producto no de las decisiones de la provincia, sino de la política nacional energética. Y eso la verdad que la pone a Neuquén a la cabeza de cualquier desarrollo. Es el momento de animarse a ir por más.
Darío Martínez, bueno, se nos terminó el tiempo, pero agradecerte este ratito aquí en los estudios de Radio Nacional y esta visita, por supuesto.
No, yo gracias a ustedes y de vuelta un saludo a todo el equipo y, por supuesto, a toda la audiencia.
Darío Martínez, candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, estuvo aquí en esa hora por la radio pública. 11:54. Ya volvemos, solo para despedirnos.